Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna sigue encendida en internet y en cope.es. Y en la aplicación móvil de COPE, los teléfonos para los oyentes aplicados. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego están contando los partidos que quedan de los octavos de final de la Champions, el Barcelona, Arsenal y el Bayern de Múnich, Juventus. Enseguida estamos ya en la reunión del equipo económico de La Linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad. Pedro Sánchez y Albert Rivera se han reunido esta misma tarde en el Congreso para ratificar el acuerdo que firmaron para la investidura del primero, Susana Moneo.
Así es, ha sido un encuentro de media hora aproximadamente en el que dicen tanto los socialistas como Ciudadanos han hablado de las distintas reuniones que han mantenido con distintos sectores de la sociedad civil. Han reafirmado el documento suscrito por ambos, que sigue siendo, dicen, la base de cualquier negociación. Una reunión que se produce después de que esta mañana el líder socialista se haya citado con Pablo Iglesias para los próximos días, pero sin la presencia de Rivera. También esta mañana se anunciaba que se reunirán mañana los negociadores de PSOE e Izquierda Unida, pero no se ha invitado a Ciudadanos.
Repasamos el resto de las noticias a esta hora con Ángel Rubio y Alicia García. El Parlamento Autonómico de Cataluña activará mañana la primera ponencia de las llamadas leyes de desconexión con el Estado.
Se trata de la ley de administración tributaria catalana para tener una hacienda propia. Los propios abogados de la Cámara desaconsejaron crear estas ponencias porque, salvo Juntos por el Sí y la CUP, todos los partidos se negaron a participar.
La presidenta de Brasil defiende a Lula da Silva.
Dice que su experiencia será muy útil. El expresidente entrará en el gobierno de Rousseff, se convertirá en su mano derecha ocupando el ministerio más importante. Lula, que está acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, pasará así a ser aforado.
Restablecido el correo postal directo entre Estados Unidos y Cuba tras 5 décadas de bloqueo.
El vuelo inaugural ha llegado esta tarde a La Habana procedente de Miami. El inspector de seguridad de correos de Estados Unidos ha entregado a su homólogo cubano la carta que reanuda el intercambio postal y una muestra del matasellos diseñado para la ocasión.
El tiempo para las próximas horas: para mañana, precipitaciones en el norte que serán localmente fuertes en Cataluña.
Además, esperan lluvias en el Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos. En el resto del país, cielo poco nuboso. Las temperaturas descienden en el área mediterránea y se van a mantener sin cambios en el resto del país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí está reunido ya el equipo económico de este miércoles 16 de marzo. Juan Velarde, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues aceptablemente.
Me alegro
mucho.
Muchas
gracias, y veo que aquí todo el mundo está muy bien.
Aceptablemente, sí. ¿Qué tal, María Jesús Pérez ABC, cómo estás?
También aceptablemente.
Aceptablemente bien. Sí. Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás?
Aceptablemente bien.
Tú, Joaquín Mitmanos, también.
Fenomenal.
Me alegro. Recordamos, Joaquín, que el día pasa por el plan de viabilidad de la empresa Bengoa y por los mensajes que ha lanzado esta tarde la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Que ha mantenido, como se esperaba, los tipos de interés. Ya solo baraja la Reserva Federal subirlos 2 veces este año, no 4, como decía, a finales del pasado ejercicio. La próxima puede ser en junio. Admite que han aumentado los riesgos mundiales, ha rebajado las expectativas de crecimiento de Estados Unidos. Acaba de hablar Janet Yellen, su presidenta.
However, global economic and financial developments continue to pose risks.
Yellen ha reconocido que hay acontecimientos económicos y financieros globales que generan riesgos. Wall Street sube hasta ahora. Veremos cómo reaccionan mañana los mercados europeos. El IBEX 35 de Madrid, que hoy se ha dejado los 9.000 puntos. En el parque madrileño han subido mucho las acciones de BME tras el acuerdo de fusión de las bolsas de Londres y de Frankfurt. Han caído, en cambio, las de Abengoa, que ha presentado esta tarde su nuevo plan de viabilidad y de negocio.
¿Hay muchas novedades o no?
Algunas, Juan Pablo, no muchas. La nueva Bengoa, después de la quita, nacerá con la mitad de deuda, recibirá una inyección de liquidez de unos 1.500 millones de euros. De ellos, 1.000 lo ponen los bonistas, que se quedan con el 55% de la empresa andaluza. El presidente Antonio Fornieles ha lanzado un mensaje durante la conferencia telefónica. Estamos confiados, aseguraba Fornieles, en que hoy presentamos una nueva Bengoa con unos fundamentos sólidos, con una presencia global. Buscan convencer a más acreedores.
I would like also to thank
Esperamos que después de presentar este plan se sumen al acuerdo, aseguraba, más acreedores, y es que necesitan al menos el respaldo del 75% para evitar el concurso.
Luego tenemos lo que ha dicho el presidente Rajoy. En el gobierno en funciones cada vez hay más inquietud por las consecuencias económicas de las incertidumbres políticas.
La incertidumbre política sí está poniendo en peligro, según Rajoy, la confianza, que es, dice, la primera medida económica que debe tomar un gobierno. Confianza que tanto costó recuperar en su día.
Que la incertidumbre política, la demagogia, algunas de las cosas que estamos viendo y algunas de las afirmaciones que estamos escuchando pueden poner en peligro muchas cosas. La más importante, la confianza en España.
Declaraciones de Rajoy en una convención económica donde el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha pedido grandes pactos para no echar abajo la recuperación. En un foro donde el economista Daniel Lacalle ha dicho que España tiene una gran oportunidad, la de no seguir el ejemplo de países que, como Grecia o Portugal, han caído en manos del populismo.
Lo importante es que tenemos los ejemplos de lo que no funciona. Nuestra oportunidad no es copiar a Grecia o copiar a Portugal, con todo mi cariño a ambos países. Nuestra oportunidad es hacer lo que hacemos bien, lo que hemos hecho muy bien, y seguir haciéndolo, porque no vamos a contar en los próximos 5 años con crecimientos del 5% mundial.
Son los mensajes de Daniel Lacalle a todo lo que representa Podemos en este contexto. El presidente de la patronal hotelera, Juan Molas, ha criticado la decisión de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, de prorrogar otro año la moratoria turística.
La moratoria va a provocar una inflación de precio innecesaria, y invertir en Barcelona será solo para caprichosos o multimillonarios, porque lo que va a provocar va a ser un parón. Algunos hoteleros probablemente estén satisfechos, se frotan las manos y dicen: caramba, ahora mi negocio vale un 20 o un 30% más. Pues podría ser, pero en base a que sea un caprichoso que lo compre.
No habrá nuevos hoteles en Barcelona hasta julio de 2017. Algunos informes que recogía esta semana ABC apuntaban que la moratoria ha podido frenar ya 3.000 millones de euros de inversión, que se han podido paralizar 38 proyectos que hubieran creado 10.000 empleos.
Al menos los hoteleros prevén que esta sea una buena Semana Santa para el sector.
Las fechas, se reconocen, esta vez son peores que las del año pasado, pero esperan que las cifras de ocupación sean similares. Se esperan generar unos 135.000 empleos temporales. Va a ser clave la meteorología, porque el 20% de las reservas, nos han contado, se hacen a última hora. Entre los destinos preferidos, los habituales: Canarias, la Costa del Sol si buscamos playa, Andalucía, Castilla y León si preferimos procesiones, aunque habrá un gran triunfador estos días, según el presidente de la patronal hotelera.
Todo lo que es la nieve, Pirineo, Sierra Nevada, con ocupaciones en el primer periodo de la semana cercano al 75%, por encima del 95%, que yo creo que en algunos casos llegará al 100%, de jueves a domingo.
Bueno, hay optimismo entre los hoteleros, también en SEAT.
¿Por qué? ¿Por qué hay optimismo en SEAT?
Bueno, pues porque vuelve a beneficios, gana dinero por primera vez desde 2008 y porque anuncia que a partir del próximo año fabricará un nuevo modelo en su fábrica de Martorell, el hermano pequeño del Ateca. Luca de Meo es el presidente de SEAT.
Para SEAT, el Ateca significa entrar en el segmento de mayor y más rápido crecimiento del mercado.
El Ateca es un todo camino urbano, un crossover que se dice ahora. Por cierto, que el alza de las ventas de coches, el incremento de la financiación para hacer frente a ese gasto, es lo que está detrás del aumento en casi un 13% del crédito al consumo en 2015. Termino con otros apuntes. Competencia se pronuncia contra la ley anti-Uber, interpondrá un recurso contra la norma de Fomento que blinda a los taxistas. El Supremo acelera el proceso europeo contra el impuesto a las grandes superficies de Cataluña, de Aragón, de Asturias. Por último, os cuento que Vodafone también sube sus tarifas a cambio de más datos y llamadas.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de La Linterna, en este día, en este miércoles 16 de marzo, con Juan Velarde, con María Jesús Pérez Arecer, Javier Morillas y servidor, claro que sí, profesor. Y va por usted, que la Reserva Federal de repente se ha vuelto prudente. ¿O no aconsejas tú la prudencia, profesor?
Ya desde hace mucho, Yellen ha ido, ha avanzado, ha susurrado, se ha retirado, etcétera. Yo me impresiona, y claro, es que Estados Unidos está con un déficit del sector público tremendo. Está con un déficit de la balanza por cuenta corriente muy fuerte. Uh-huh. Y por otra parte, está observando que en el mundo oriental, en el mundo europeo, hay multitud de inseguridades, pues claro, eso hace que... bueno, y en el mundo de las inversiones, en el mundo hispanoamericano e iberoamericano, mejor dicho, y ahí está Brasil, etcétera, las noticias que yo estuve leyendo el otro día, no me acuerdo qué publicación extranjera, de Rusia, son muy malas. Rusia está cayendo y cayendo fuertemente. Claro, el panorama es hace que la abuela de Yellen, o como la llamemos,
pues, la gobernadora de la Reserva Federal,
la gobernadora, pues está ahí navegando como puede. Uh-huh.
Yo creo que, a ver, yo creo que la decisión el otro día de Draghi, al frente del Banco Central Europeo, su homólogo al otro lado del Atlántico, yo creo que les ha hecho pensar más de la cuenta. Yo creo que confiaban demasiado en su economía, que podrían enderezarla a lo largo del año. De hecho, a finales de año habían decidido el que se pudiera subir los tipos este año en 4 ocasiones para llegar a unos tipos del 1,5% a finales de año. Y confiaban en lo que pudiera pasar en la economía propia, en la doméstica y quizá también en Europa. Pero se han dado cuenta que con el mensaje que lanzó el otro día el Banco Central Europeo, yo creo que es todo lo contrario. Es que, claro, se esperaba una sola medida o que se ampliaran las medidas de inyección de liquidez a los mercados, pero es que hizo muchísimas más cosas Draghi. Y eso yo creo que ha abierto los ojos a muchos otros que no son las economías europeas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que se tenía miedo con el tema de las economías emergentes, uh-huh. Se tiene miedo en la economía oriental, pero se confiaba en Europa y Europa está muy pendiente de tener otra recesión económica. Con lo cual yo creo que el otro día Draghi fue muy espléndido, todos al principio se lo tomaron muy bien, luego recapacitaron, se lo tomaron peor, luego volvieron a tomárselo muy bien. Pero es que realmente no es tan positivo el mensaje que lanzó Draghi. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es un mensaje de ojo, que lo que nos viene es telita y hay que poner todo el esfuerzo para que los gobiernos empiecen a hacer cosas por su cuenta. Yo creo que Draghi ya ha hecho lo que podía hacer en política monetaria y ahora los gobiernos tienen que hacer cosas en política fiscal. Y yo creo que en este caso concreto, Yellen ve el peligro por ahí, con lo cual ha rebajado sus expectativas de crecimiento de tipos y los va a dejar en 2 ocasiones si llega.
¿Y qué es lo que nos viene? ¿Cuáles son los riesgos, profesor Morillas?
Bueno, lo que nos viene en esta medida de Draghi, fíjate, un programa que empezó en enero de 2015, que tenía que terminar en septiembre de 2015 y resulta que a primeros de marzo lo suspende y en vez de comprar 60.000 millones de euros de deuda al mes, decide comprar 80.000. ¿Cómo lo habrá visto de complicado? ¿Cómo lo habrá visto de mal Draghi para de repente... Un programa que efectivamente tenía que tener una vigencia, todavía le quedaban varios meses hasta septiembre, porque dice, bueno, pues en vez de 60.000, 80.000. Y en vez de deuda pública, deuda privada también.
Es que son muchas
medidas, y los tipos de interés a cero, ¿no? Y yo creo que esto también es lo que le ha hecho, como muy bien dice María Jesús, pues pensar un poco a Draghi sobre la situación, que efectivamente es ese cóctel de amenazas que ya se ha señalado. Y lo que dice el profesor Velarde, que es un punto muy importante, de la balanza por cuenta corriente, porque efectivamente Estados Unidos tiene un déficit ya desde hace varios años muy importante de balanza por cuenta corriente, que estaba supliendo, bueno, pues con las compras de deuda también de China, pero es que China ya no va a estar en esa situación. Entonces, ¿quién tenía superávit por cuenta corriente? No lo tenía el Reino Unido, no lo tenía, lo estaba teniendo Japón un poco, lo estaba teniendo un poco Alemania, la Unión Europea sí, también en conjunto, pero más por Alemania, y yo creo que esa situación pues se va a ver alterada con la situación con los emergentes, claro, por la complicación que tiene con la bajada de los precios de las materias primas.
Y es que además,
etcétera. Entonces viene un problema.
Sí, yo creo que además
bueno, estamos en
han rebajado
una
la previsión de crecimiento que tenían también, claro, de la economía, con lo cual, o sea, eso también es muy indicativo de lo que piensan que se les puede venir encima. Yo creo que el problema lo que tienen mejor que el resto de zonas, bueno, hay algunas zonas en Europa como Alemania que lo tienen muy bien, es el paro. El paro lo tienen prácticamente en un nivel de pleno empleo y lo tienen bien de momento. Lo que pasa que me parece que los primeros datos de enero no fueron muy buenos, los de febrero no fueron muy buenos, entonces ahí ya empiezan a notar problemas. Y luego hay indicadores menores, no tanto el superávit por cuenta corriente, sino pues las ventas al comercio o la producción industrial, pues han sido también en febrero peor que en enero y peor, por supuesto, que el cierre del año. Con lo cual yo creo que no solamente le tienen que echar la culpa a lo que se les viene del otro lado del Atlántico, como decía, sobre todo de Europa, que es lo que han visto, sino también a sus propios indicadores económicos, que claro, lo que decía el profesor también.
Pero además a mí lo que me alarma es que en las declaraciones que se están haciendo por parte de numerosos políticos españoles,
es
no hablan en absoluto de nada de eso.
¿Pero tú crees que lo saben, profesor?
Están en otra cosa. Están en otra cosa.
Claro, pero porque tú sabes si saben de lo que están hablando. Pero a lo mejor no hablan porque no saben.
Es asombroso. Es asombroso. Yo estoy preocupadísimo, no tanto por otras cosas, sino porque, bueno, y hablar de esto, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está haciendo Draghi, de lo que está haciendo la Reserva Federal, de lo que pasa en las bolsas, de lo que pasa en el Extremo Oriente, de lo que puede ocurrir en cualquier momento en un país europeo que es grande y que se puede venir abajo, que es el problema de Francia. Francia anda ya en situaciones un poco preocupantes, etcétera. Y Francia no es su cliente principal, es la que nos compra, en primer lugar.
Pero es verdad, nadie habla de esto.
No, nadie. Están
la política española.
Muy ocupados esperando el próximo número de Iglesias en el Parlamento, con el tragasables o el que...
Hasta que venga la ola y nos lleve.
Algún número de...
No, y es verdad que algunos ya está... El gobierno en funciones sí que sigue hablando de inercia, de la inercia lograda por las reformas y tal, pero esa inercia la van recortando. Mm. Esa inercia antes la llevaban a finales de año y ahora la llevan a mediados. Y a mediados...
La situación fuera esta,
claro,
pero...
por eso te... Es que... Es preocupante. Entonces, ellos están en la inercia, en que no pueden hacer nada porque están en funciones, y el resto pues está en plantear programas que son absurdos, irrealizables, y que desde Bruselas nos han dicho que cuidadito, que no podemos ir por esos programas absurdos, por ese camino, porque si ya nos han rebajado las previsiones de todo, sobre todo del déficit, que no lo vamos a cumplir, eso nos los han subido, pues con lo cual deberíamos tener cuidadito con el tema de los programas con gasto social excesivo.
Bueno, es que están en campaña, yo creo que ya hay
conciencia.
Hasta dentro de mes y medio no va a haber ninguna decisión de ningún tipo, y como el escenario es preparar las elecciones, pues ya hay que verlo todo prácticamente.
Pero es que precisamente a Rajoy le echaron en cara el que no pudo poner en marcha su programa económico, además nada más llegar, porque tuvo que subir los impuestos y él le había prometido bajarlos, y ahora ellos, si llega en algún momento algún gobierno... en pacto, acuerdo o lo que sea, que no sé qué será, porque yo ya no sé ni qué pensar, pues les va a pasar lo mismo. O sea, no pueden hacer nada. Es que no se puede hacer nada, o sea, de lo que se está planteando, porque no hay dinero para hacerlo. Hay que destinar el dinero que se tiene o los ingresos que se tiene, que por cierto,
pagar el gasto corriente.
Los ingresos ya van a menos, lo dijo el otro día también el ministro Cristóbal Montoro, pues con ese dinero no se puede gastar en cosas que no sean intereses de deuda o lo que tengamos que devolver, que es mucho. Este año.
Exacto. Eso además. Es que creo que tenemos además dos deudas. La deuda pública y la deuda privada.
Claro.
Y eso... Esa carga...
Es que parece que eso no existe. Eso parece que no existe para los programas.
No. Hay cosas que, de las que efectivamente, como dice el profesor Velarde, desde el comienzo de todo este periodo postelectoral, bueno, también en la campaña electoral, en cualquiera de los debates públicos, de estas cosas no se hablaron. O sea, ¿no? De la realidad, de lo que está pasando ahí fuera, de lo que se cocina en Bruselas, no se habla. Se habla de una ficción. Vamos a aumentar 8.000, 15.000, 20.000 el gasto público. Bueno, no llegan a 96.000, claro, no lo podemos. Sí. Decía el otro día Luis de Guindos, en el ratito que estuvo con nosotros aquí en el equipo económico de la Linterna, que él, cuando está fuera, en Bruselas, en reuniones, habla de unas cosas. Y cuando llega a España, la gente habla de otras. Es que no tiene nada que ver lo que él escucha cuando va al Fondo Monetario Internacional, cuando va al Eurogrupo, o cuando va a hablar con inversores o va a Davos, tiene una conversación sobre lo que está pasando, que es lo que estamos aquí analizando. Claro. Y cuando viene a España, escucha lo que se dice y no tiene... No hay comparación, que se sostenga.
Yo creo que a los franceses les pasa algo similar.
Sí. Lo bueno, de todas formas, es que venimos...
Porque son problemas y no quieren ver los problemas. Claro. Ya está.
La situación de confianza de la que venimos y de fortaleza es tan importante como que la deuda que se emitió ayer a 3 meses y a 6 meses...
Negativo.
Y a un tipo de interés negativo muy superior a la que se había emitido. Bueno, y es la primera emisión de deuda después de las medidas de Draghi del jueves pasado. Entonces, bueno, eso da idea precisamente del potencial que tiene la economía española y la capacidad que podríamos tener de recuperación en estos 2 o 3 años si se hubiera mantenido, si se consiguiera mantener esta dinámica y esta velocidad de crucero que impulsa, a pesar de la incertidumbre que nos domina, a tener un tipo de interés todavía más negativo, ¿no?
Pasa, Javier, que de irte a crecimientos del 4% este año, igual te vas a crecimientos del 2%.
Claro,
y
claro,
en lugar de crear 500.000 puestos de trabajo, te verás a la mitad, a 250.000 o 300.000. Sí, esa es la diferencia.
Pero se va a notar, como hemos escuchado en la Semana Santa, se va a notar la inercia.
Todavía. Sí, dijimos seis meses, Juan Pablo.
Seis meses.
Atlántico puede estar todavía virando y con esta velocidad de crucero, y la prueba es el tipo de interés este más negativo. O sea que, bueno, es lo menos malo. Es que el que esté el gobierno en funciones, pues frente a lo que todavía hay, como cada uno juega su partida de mus peculiar, pues bueno, sabemos que en 2 meses y hasta junio, por lo menos, que tuvieran lugar las elecciones, la situación iba a ser esta.
Y te asegura que de momento no te cambian nada, desde el punto de vista regulatorio.
Exacto. Y bueno,
es que creo que los ciudadanos tampoco son conscientes de esas cifras grandes y de lo que nos viene de fuera. Yo creo que para nada. Entonces, ahora mismo tienen dinero en el bolsillo, tenemos dinero en el bolsillo, y seguimos pensando en que, bueno, pues que tenemos unas vacaciones a la vuelta de la esquina y que, como todavía tenemos dinero, pues que la podemos aprovechar. Con lo cual, lo vamos a aprovechar. Y yo creo que es que estamos tan cansados todos de todos los tejemanejes y de todos los mensajes políticos que hay alrededor del próximo gobierno, que es que ya estamos hartos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues evadirte y decir, pues bueno, me voy de vacaciones, me gasto el dinero que todavía tengo y ya está. Y porque de hecho los hoteleros, que es que si ahora lo comentaremos, los
vamos
hoteleros
a ello,
es,
vamos
que,
a ello.
Es que prevén que suban los precios. Con lo cual, o sea, tienen unas perspectivas fantásticas porque dicen que van a aumentar el negocio respecto al año pasado un 18%, que se dice pronto un 18%, y que van a ampliar el número de empleados. O sea, que es que, y además los precios suben, con lo cual lo tienen lleno, porque las ocupaciones, yo hoy leía las ocupaciones que daban, sobre todo pues donde siempre, donde todos los destinos, pues Canarias, la nieve, la Costa Brava, tal,
lleno,
y decía lleno. O sea, es que en unos sitios era del 100%, o sea, es que era Canarias el 100%, Costa del Sol el 85%, los destinos de nieve el 95%. O sea, que es que todavía la gente tiene ese optimismo dentro del cuerpo porque no es consciente de lo que se nos viene encima. De hecho, mira, todo lo que pasó la semana pasada...
Cada vez que decís eso de que se nos viene encima, yo me sobrecojo. Sí.
Pero es que hablas con los expertos o con los inversores...
Pero eso pasó en el 7 y en el 8, estábamos en una burbuja...
Claro,
y el 9 el golpazo.
Y te lo dicen, pero vamos a ver, ¿por qué os creéis que se lanzan todos estos mensajes? Es que yo de verdad que lo de Draghi todo el mundo lo vio fantástico, pero es que a mí me da pánico, porque es que él ha debido de ver la situación fatal para dejar los
tipos
gratis, o sea, para dejar todo gratis, haber puesto el mundo patas arriba, porque es que al final no te remuneran por ahorrar, solamente lo que está destinado es a que gastes, a que pidas créditos.
Exactamente, el endeudamiento.
Claro, y entonces
volvemos a la familia.
Burbuja. Es que eso es una burbuja, con lo cual podría ser bastante peor que una burbuja inmobiliaria. O sea, es que no nos damos cuenta de eso que existe. Claro, claro que los bancos pueden aprovecharlo ahora, el tema de que a lo mejor que con los tipos bajos y tal pueden dar crédito. Mira el crédito al consumo. El crédito al consumo en 2015 ha subido un montón.
Pero por el automóvil, por el sector del automóvil.
Pero bueno, me da igual. Son financieras que al final te dan dinero y tal. Pero bueno, pero compras.
Pero el problema es que...
hay que devolverlo.
Pero lo que falta es el crédito a la inversión productiva. Claro. Y lo que no hay tampoco es demanda de proyectos empresariales.
Es que lo dicen los
bancos. Y además, el problema en el sector bancario es que con los tipos de interés bajos, los márgenes son muy reducidos.
Están ahogados.
¿Y cuándo se nos viene encima? Pero eso no tiene nada que ver con el cambio de gobierno aquí, la que se nos viene encima.
Pues, bueno, eso sería un añadido.
Es decir,
un gobierno atrabiliario, pues efectivamente daría lugar a una situación
bastante más penosa.
Claro.
Sí, profesor.
Por ejemplo, lo que se habla de cambiar la regulación laboral.
Efectivamente.
Bueno, uno de los puntos.
Pues estamos perdidos. Ya encima de eso, de repente viene el gobierno este PSOE con pinches posibles. Bueno, y se viene abajo ya con esto que estamos diciendo, más el volver atrás en la regulación laboral. Ha ocurrido varias veces ya en España eso, de dar marcha en las regulaciones laborales. Y
se ha notado.
Automáticamente. automáticamente aumenta el paro instantáneamente.
Bueno, es que, yo no sé si...
Bueno, ¿y saben ustedes quién lo dice?
¿Quién?
El libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero 100 veces. El riesgo de aumentar la rigidez laboral. El no aceptar, y pone 1000 ejemplos de esas situaciones. El libro de Miguel Ángel Fernández.
Pues mira, a lo mejor se podría haber dedicado a otros menesteres en vez de del sector financiero español.
Sí, sí, sí. Haber estado frente del Ministerio de Trabajo, no sé. en vez de Valeriano. Valeriano.
Pero es que desde Bruselas, la última vez que se hizo el estudio, que se presentó sobre cada uno de los países de la Unión y de los desequilibrios macroeconómicos de cada uno de ellos, en España en concreto, redundaron en la idea de volver a dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral. Pero si además todos los gobiernos que tenemos aquí en potencia lo único que quieren es derogarla, pues volvemos a no sé qué año.
Además de que es uno de los puntos más destacados de estos años y que todas las agencias de calificación hacen mención a ello. La reforma laboral como el aspecto más importante.
Más importante.
Pero no por el abaratamiento del despido, sino por las relaciones internas de las empresas.
Claro, sobre todo por el tema de los salarios.
Por supuesto,
sobre todo por ese lado. Que una cosa que vienen pidiendo desde diciembre de 2013 o por ahí.
Claro, bueno.
Y ahí no se hizo nada porque hemos seguido con la flexibilidad laboral y con el tema de ayudas y tal a los nuevos empleos, tal, que eso está también muy bien.
Sí, sí.
Pero esos planes se acaban. Pero es que la gente esta que quiere venir, los políticos nuevos, quieren dar aún más ayudas. O sea, es que es todo como un dispendio de dinero que no tenemos, que yo no sé lo que va a pasar. O sea, si es que si te están pidiendo que des una vuelta de tuerca a la reforma laboral, precisamente no tienes que derogarla y empezar.
Bueno, ahí es donde han matizado más. No estaba claro que la fueran a derogar, sobre todo
no,
en el documento del...
Bueno, yo
lo que pasa es que efectivamente si tienen la deriva sobre el lado de Podemos, pues entonces sí, pero vamos, en el documento que tienen no se ha hablado de derogar la reforma laboral, que ya lo comentamos aquí, que sería muy muy difícil, algunos aspectos muy pequeños.
Lo menciona, lo habían señalado
derogar tal, pues ahí
el convenio de
lo matizan
habla de elementos nocivos
y la retroactividad, etcétera, vuelven con
eso. Sánchez habló en el discurso de investidura de los elementos nocivos.
Pero algunos políticos piensan que los vientos de cola son para siempre, o sea, tipos negativos, el precio del petróleo barato, y cuando esto empieza a cambiar.
Bueno, pero también utilizan ese mensaje cuando les viene a ellos estupendamente,
sí,
porque muchas veces dicen que nos ha ido bien el cambio de ciclo económico, pero precisamente por los vientos de cola, ¿sabes? Pero luego ellos, si estuvieran en el gobierno, también aprovecharían ese tirón si durase, claro, pero es lo que decía Joaquín,
que no es para siempre.
Eso no dura para siempre.
Pero es un absurdo, lo de los vientos de cola es un absurdo, con las compras que ha hecho de deuda pública Draghi, de esos 60.000 millones, que ya lleva 780.000 millones comprados, ha sido para todos, porque la compra de deuda que ha hecho ha sido proporcional en función del peso de cada una de las economías dentro del PIB. Dicen, no, es que España ha sido de las más beneficiadas. No, ha sido exactamente la cuarta más beneficiada, en proporción. Porque a Alemania le han comprado el 22%, que es lo que tiene de su PIB en la eurozona. Y luego a Francia, que tiene el 19%. Y luego
España
a Italia, que tiene el 17%. A nosotros el 10%, el 12%, que es lo que somos en el PIB. Ni más ni menos.
Está muy bien visto.
El viento de cola es bueno para... es el mismo para todos. ¿Y por qué nosotros crecemos el 3,2% y en Italia van a arrastrando los pies? Y en Francia están creciendo a un 0,7 penoso, porque efectivamente pues se han modificado cosas, no tanto en la administración pública, que hubiera sido necesario, como ha llamado la atención ahora últimamente Moody's, pero bueno, sí en otros aspectos, sobre todo en el mercado de trabajo.
Bueno, y otra de las medidas que comentábamos también aquí el otro día, que era el dinero, o sea, el dinero que prestaban a los bancos, que además les pagaban por darle ese dinero prestado. Pero ojito, que ese dinero que prestan a los bancos más que gratis, eso sí, no demuestran los bancos que lo van a revertir en la sociedad y que lo van a dar en créditos, lo tienen que demostrar.
No, es que tienen prohibido.
Claro, lo tienen que revertir, efectivamente.
Ejemplo, inmobiliario,
si no lo prestan, lo tienen que devolver.
Claro, claro. Entonces, no, es para inversión productiva.
Joaquín, ¿tiene los periódicos económicos de mañana? Pues venga, cuéntanos.
Bueno, pues empiezo con ABC. En sus páginas de economía, los hoteleros, lo que hemos estado comentando, prevén un crecimiento del negocio del 18% esta Semana Santa. También recoge este diario que el Estado va a convocar 6.300 empleos públicos este año. En expansión, SEAT vuelve
a los beneficios.
Eso incluye policía,
guardias civiles y ejército, supongo, los 6.000 puestos de trabajo. Es lo mínimo, ¿no?
Sí, sí.
Es una oferta mínima, ¿no?
En expansión, SEAT vuelve a los beneficios. 5 días, Abengoa debe vender 400 millones de euros en activos este año para salvarse. También destaca...
Ese es el me lo llevo, ¿no?
También destaca la fusión bursátil entre las bolsas de Londres y de Frankfurt, una gran operación. Dice 5 días que es una fusión contra el Brexit, contra la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y luego en El Economista, el Supremo cuestiona el impuesto autonómico a las grandes superficies.
En El Economista, que hay que decir que el profesor Velarde hacía una reseña el otro día muy interesante sobre un libro de un autor del siglo XVIII que había sacado precisamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Confusión de Confusiones, se llamaba,
Sí, joder, el bueno de...
Un periódico
de La Vega.
Este, además,
José de La Vega. Sí, era sefardí. Sí. Y bueno,
en
está en Ámsterdam, con la confusión de confusiones, por el barullo que hay financiero en aquellos momentos y visto desde Ámsterdam. Y es lo que hace que un señor que está allí en ese momento, que era Abraham Ricardo, también sefardí, decida ir más tranquilo a Londres. Y lleva un niño pequeñito que se llamaba Ricardo.
Claro, David Ricardo, dicen los ingleses, ¿no?
Y que es David Ricardo.
Era de familia sefardí española, claro, que se establece por allí. Decía que El Economista, un periódico curioso, sabéis que cumple ahora 160 años. Está haciendo un trabajo, El Economista.
Claro. Hemos sacado 10 años.
No. Y que yo no sé por qué no lo ponen.
Se lo he dicho al presidente Alfonso tal, y tuvieron que cambiar el anagrama, porque le demostré que no eran 130, que eran 160. Y le localicé el nacimiento del primer número del Economista de 1856.
Muy bien hecho.
Que salió, no lo llegaste a ver en el especial.
Siempre me irritaba. Esta nueva edición tiene 10 años.
Han ignorado.
Es el Economista digital, en la nueva fase y tal. Pero además, el profesor Velarde le encantaría, porque es que se corresponde con todas las fases del ciclo económico. Los años 50 de recuperación de los ferrocarriles, de los bancos, primera fase. La segunda, cuando quiebra la Unión Parisina, etcétera, también el periódico se cierra y vuelve a recuperarse con la restauración. Y luego solo tiene una interrupción, que es en el año 37 por falta de papel. Y luego hasta el año 2002, y ya desde el año 2006.
Es un libro abierto, José Morillas, ¿eh? Es un libro abierto.
No, es clase de historia.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Javier Morillas. ¿Eh?
Adiós. Bueno,
que vaya bien, profesor Velarde. Hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Que vaya bien. María Jesús Pérez, a veces vuelves a veces.
Un ratito, sí.
Pero si ya tienes el periódico hecho.
Que no. Que siempre hay que estar hasta
he visto
la
yo las páginas de economía que están hechas ya.
Sí, es verdad, pero luego ya sabes que siempre hay algo de última hora.
Adiós. hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Vamos a hablar de teatro y vamos a hablar también del Congreso de la Lengua en los próximos minutos en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo cuenta.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Desde Zaatari en Jordania.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Este jueves a las 3 de la tarde, el drama de los refugiados con Ángel Expósito.
También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Papá, me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva. Sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Tranquilo. Si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ¡Shh! Lo que pasa en ING Direct se queda en ING Direct. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Hola, soy Carlos. Deja tu mensaje después de la señal. Gracias.
Carlos, soy papá. Oye, que he estado ordenando el trastero y he encontrado mi primera guitarra. Y que sigue siendo tan bonita como el primer día. Nada que, cuando vuelvas a salir de gira, si quieres, pasas por casa y te la llevas, que ahora es tuya.
Tu padre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este sábado, 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día del Padre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de un padre.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés, has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enfrentarse a Hamlet tiene algo suicida, confiesa Miguel del Arco, el director que ha puesto en marcha esta nueva versión de la tragedia de Shakespeare que tanta expectación ha despertado. Ramón García Pellegrín.
Ser o no ser suicida y osado, esa es la cuestión, supongo, que se estará diciendo Miguel del Arco y también el elenco que lo acompaña en esta aventura a la esencia shakespeariana con Israel Elejalde a la cabeza. Decías, Juan Pablo, que este Hamlet ha despertado mucha expectación. De hecho, no queda ni una sola entrada desde hace semanas para ver esta versión poética, depurada y vanguardista del Príncipe de la Duda, al que da vida de manera espectacular desde la contención y el sentimiento de orfandad Israel Elejalde. Todo un tour de force, todo un tremendo esfuerzo el de este actor. Hamlet estará en el Teatro de la Comedia en Madrid, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, hasta el 20 del mes de marzo, pero luego habrá más oportunidades de verlo por media España.
Miguel del Arco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Entonces ya enhorabuena, por anticipado, ¿no?
Bueno, sí, porque se
el público ha dicho que sí, antes
sí,
de verlo, ¿no?
Antes de verlo, o sea, luego ya sin que vengan y les guste más o menos, pero ahí está, ¿no? Hamlet siempre concita interés, siempre. Hay un estreno ahora en Barcelona, en el Teatro Llura, otro Hamlet, de producción de Teatro Llura, y también les ha pasado exactamente lo mismo. No queda una sola entrada, con lo cual los clásicos siguen concitando la atención y mucho del público.
Pero eso para la gente del teatro, que se vendan las entradas antes de que comience la representación, todas las representaciones, tiene que dar algo especial, ¿no?
Bueno, da una alegría enorme, porque es una alegría enorme siempre un teatro lleno. Y luego da un poquito de miedito, porque la expectación siempre crea. Pero vamos, a mí es un miedito que me agrada, ¿eh? O sea, yo cojo ese miedito, prefiero ese miedito que el miedito de que te da el no saber el día anterior si vas a tener público o no vas a tener público.
¿Cómo es la puesta en escena de este Hamlet?
Bueno, hay que ir a verlo para explicarlo, eso de hablar del trabajo así como eso es un poco extraño. La premisa de partida fue el espacio mental, fue este ser que es un ser privilegiado con una cabeza superdotada. Es un superdotado echado a perder, seguramente, como explicaba Israel Elejalde acerca de su personaje, ¿no? Es un personaje que piensa, que no piensa demasiado, sino que piensa demasiado bien, como decía Harold Bloom. Y lo único que las conclusiones a las que llega pues son no muy buenas, porque se pasa 2:40 en este caso clamando por el suicidio, o sea que algo no está funcionando.
Hamlet está envuelto en un mar de dudas. ¿Cuáles han sido las dudas de Miguel del Arco a la hora de poner en pie esta versión de Hamlet? Porque dudas habrá habido, supongo, ¿no?
De forma permanente.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho continúan.
¿Por qué?
Bueno, porque enfrentarse a un Hamlet es, como decíamos, que yo creo que lo he escrito en algún sitio, que es como un montañero enfrentándose a un 8000, ¿no? Seguramente es la cumbre de la literatura dramática. Es un personaje que además está en el colectivo imaginario. Todo el mundo sabe cómo se tiene que hacer Hamlet, todo el mundo lo ha imaginado, todo el mundo tiene una idea cercana al pensamiento hamletiano. Nos reímos siempre porque cada vez que empieza el ser... hace una pausa Israel precisamente y
sí, de 3 o 4 segundos
siempre suena a alguien en el patio de butacas
o no ser.
Y dice, él le pregunta a Israel, ¿pero te molesta? Y dice, no, bueno, eso me da una cierta seguridad que el día que no me acuerde, alguien va a seguir, ¿sabes? Y eso, pero eso contribuye de una manera grande también a decir cómo afrontamos. Israel contaba que cuando empezaba a pensar en Hamlet siempre miraba hacia arriba, era una cosa como inalcanzable, inaprensible, y llega un momento en el que lo tienes que bajar a la altura de los ojos. Y cuando lo bajas a la altura de los ojos, y eso pasa por meter las manos en el barro y decir, vamos a trabajar, es decir, vamos a intentar discernir junto a él y hacer el viaje a esta velocidad brutal del pensamiento hamletiano y a seguir sus pasos, ¿no? A ver dónde nos lleva.
Miguel, para todos los actores, pero en especial para Israel Elejalde, que está casi permanentemente en escena en esas 2 horas y media largas que dura la representación sin descanso, pero que se pasan en un soplo. Para Israel en especial, ¿qué supone más esfuerzo, lo emocional o lo físico? Porque también lo está pagando, ¿no?, en lo físico.
Pues yo creo que he sido, vamos a decir, un poco cabrón en ese sentido con esta función.
¿Por qué, hombre?
Porque les he juntado las dos. Es decir, es un montaje extremadamente físico para los 7 actores que la representan. Yo digo que tengo 7 actores, pero tengo al mismo tiempo 7 maquinistas, porque ellos sirven absolutamente un personaje, o sea, una función que cambia, como yo, era mi pensamiento casi al ritmo del pensamiento hamletiano. Entonces les he sometido a una partitura física bastante extrema, y ahí evidentemente si es extrema para todo el mundo, mucho más para el personaje de Hamlet, para Israel Elejalde. Y luego además rematado por ese quinto acto que decía John Gielgud, que dice, bueno, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre tienes que tener preparado un gran combate de espadas para que levante ese quinto acto y por lo menos la gente se vaya a su casa diciendo, oye, que esto estaba muy bien, ¿eh? Y efectivamente ahí el maestro Jesús Esperanza ha hecho un combate que es absolutamente estelar.
Qué bien orquestado está.
Claro.
Pues habrá costado mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Una coreografía.
Sí, no, digamos, es una coreografía muy intensa. Nosotros empezamos los ensayos en diciembre y Israel Elejalde de Cristóbal Suárez, que son los dos que lo protagonizan, empezaron a ensayar a primeros de septiembre, empezaron ya con el combate de espadas.
¿Tanto tiempo?
Sí, porque bueno, ellos habían hecho esgrima, todos los actores hacemos esgrima en la escuela de arte dramático, pero una cosa es hacer la esgrima de manera, bueno, pues que das 2 clases a la semana, y otra muy clara, tener que orquestar un combate que dura 4 minutos y pico,
sí,
de multitud de golpes, primero para que sea seguro y fundamentalmente para que sea efectivo y creíble.
¿Tantas horas de ensayo para eso? ¿Para 4 minutos cuántas horas?
Ellos han hecho horas
4 meses. 5 meses.
Desde septiembre, vamos, empezaron en septiembre hasta el último día de los ensayos, y hemos estrenado el 18 de febrero. Entonces, todo ese tiempo han estado yendo 2 y 3 veces a la semana con Jesús, más los días de ensayos.
Uh-huh. Entonces, y además del esfuerzo físico, ¿qué más le pasa a los actores?
Bueno, en el caso de Israel, que se enfrenta a una partitura emocional absolutamente extrema durante 2 horas 40. Es decir, meterte en Hamlet supone meterte en el pozo negro en el que él está metido. Entonces, si lo quieres transitar, o te metes o no vas a alcanzar absolutamente nada de lo que se propone. Entonces, esa misma partitura es tan exigente en lo físico como en lo emocional. Es decir, cuando el otro día salieron, antes del estreno, Israel estaba con los ojos como si lo hubieran... Estaba más preparado para hacer Edipo que para hacer Hamlet. Y fui al médico y el médico le dijo, ¿usted tiene alguna ahora mismo un proceso de estrés? ¿Está usted llorando mucho? Y dijo, bueno, yo no, pero Hamlet sí, ¿sabes?
La versión de Hamlet, Miguel, esta versión de Hamlet pone más el acento en esas emociones a las que aludes, en el sentimiento de orfandad también de Hamlet y de sentirse traicionado por su madre también, que ha olvidado pronto la muerte del padre para casarse con su tío, que en su deseo de venganza.
Bueno, es que a mí el deseo de venganza me parecía algo secundario, me parece que es importante, me parece que vertebra la función, pero todo ese sentimiento de venganza aparece por una cosa muy concreta, que es la soledad enorme. Es la primera muerte a la que un hombre se enfrenta, que es la muerte del padre, es una muerte completamente inesperada, y que le pone en contacto con algo que creo que todos pasamos en algún momento y que es doloroso, que es el sentimiento de orfandad. Es decir, cuando se mueren los padres y de repente tú pasas a ser el siguiente en la lista de la muerte. Ese sentimiento de mortalidad es enorme, es muy intenso en Hamlet, porque además es doble, porque es por un lado la muerte del padre y por otro lado la muerte de la madre de alguna manera, porque la madre deja de ser viuda y madre para ser mujer enamorada. Entonces, esa sensación, ese ahogo, es el comienzo del dolor de Hamlet, ¿no?
Es Hamlet está vivo en el siglo XXI, entonces.
Es que Hamlet somos todos, o sea, todos nos movemos en el intervalo entre el ser o no ser, o sea que yo
¿qué había
creo
en la
que
cabeza
en mayor
de quién
menor
es,
medida...
¿Qué había en la cabeza de quien escribió esto?
Pues una profunda o un profundo conocimiento sobre la condición del ser humano. Yo creo que es más allá de todas las cuestiones heredadas de, que pertenecen al tiempo en el que fue escrito, pero el gran discurso hamletiano y shakespeariano en este caso sigue absolutamente vivo. Yo creo que todos hay tantos momentos en los que te paras a escuchar el texto. A mí, después de todos los ensayos, que voy 2-3 veces a la semana a ver la función, sigue habiendo momentos en los que me ataca de una forma especial. La palabra llega de una forma punzante, algo que te hace estremecer, un momento de que no habías escuchado bien o que depende cómo tengas el día, de repente se te clava de una manera muy diferente, ¿no? Bueno, eso lo dijo Harold Bloom, que hizo su libro y tituló un libro sobre Shakespeare, La invención del humano, ¿no? Yo creo que fue el primero que le puso palabra realmente a todo el alma de y casi todo el arco de sentimientos que un ser humano puede sentir.
Juan Pablo, yo tengo la curiosidad de saber qué les planteó Miguel del Arco a los actores el primer día de ensayo, cuando estaban reunidos ahí alrededor de una mesa. ¿Qué fue lo que les dijiste a los actores?
Lo que digo casi siempre al comenzar los ensayos es vamos a jugar. Porque no hay otra manera, es decir, el juego... yo creo que por eso muchas veces los políticos dicen que somos unos vainas y que estamos todo el día jugando, pero es que sí, tenemos que jugar. El juego en la interpretación y en el teatro es absolutamente necesario, es el sentido lúdico realmente para poder jugar con esas emociones. Jugar me refiero a poderlas intercambiar, a sentirlas, a transitarlas, y para eso es necesario un sentimiento lúdico. Si no, me gustaba mucho una frase que decía Anne Bogart, que decía que los ensayos tienen que ser espacios de seguridad para que las representaciones sean peligrosas. Y para mí eso es vital. Los ensayos tienen que ser un sitio donde todo el mundo pueda ir a probar, a meter la pata, a equivocarse. Hay que reivindicar permanentemente la prueba y el error para que realmente se llegue a las conclusiones y salgas al escenario convencido. Porque si un actor no sale convencido al escenario, eso siempre es obscenamente visible.
Ir 2 o 3 veces a ver la representación a la semana... ¿le deja uno tranquilo?
Algunos me dicen...
¿O se come uno el coco más de la cuenta?
Yo no, porque yo siempre digo que a mí el teatro al final es el arte de la repetición.
Pero cada día supongo que es distinta.
Completamente diferente. Diferente porque los actores
nunca... ¿Usted ve una obra distinta cada día?
Totalmente diferente. Depende de cómo esté la temperatura del actor, como si el actor ha tenido un día bueno, un día malo, si ha venido cansado, descansado, si es el domingo que ya has hecho toda la semana y estás anhelando que llegue el lunes para descansar. Y luego depende muchísimo del público también. Esto es interactivo. Entonces, el silencio de un día no es igual que el otro. De repente un día los momentos de humor, que los hay mucho en Shakespeare y en el Hamlet, un día se ríe muchísimo y otro día hay un silencio, con lo cual el actor también se resiente. Es decir, ese feedback permanente entre público y actor hace que la función sea una completamente diferente cada día.
Miguel, ¿en los próximos premios más se oirá mucho el nombre de Hamlet?
En los próximos no creo, porque en los próximos no hemos llegado. O sea, será dentro de... estaremos en la siguiente. Y luego, bueno, pues ya sabemos que los premios son una tómbola. Entonces, para mí el premio es fundamentalmente siempre el teatro lleno de espectadores. Ese es el premio real.
Por cierto, Miguel, en el pique Cervantes-Shakespeare, a ver quién lo conmemora mejor. ¿Usted dónde se sitúa?
Yo no, es que no hay que elegir, hay que prodigarla a los dos. O sea, lo único que el otro día nos reíamos, hacía un chiste un amigo mío que cuando salió Cameron, que hizo ese artículo sobre Shakespeare, me mandó un artículo, o sea, un WhatsApp, y dijo: todos estamos esperando la semblanza de Zidane de Rajoy, ¿sabes? Sí. Dices, bueno, pues que le hemos visto en programas de fútbol, comentando fútbol, conoce a todas las plantillas, conoce a todos los jugadores, y que no haya habido una sola palabra sobre Cervantes, en el año Cervantes, a mí me parece realmente bastante tremendo.
Pues hasta el día 20 de este mes de marzo, Hamlet en el Teatro de la Codemmedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Miguel, gracias por estar, Miguel del Arco, con nosotros en La Linterna.
A vosotros, encantado.
Gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos está escuchando hasta ahora la noche desde Puerto Rico el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga, que está asistiendo a la segunda jornada del 7º Congreso Internacional de la Lengua Española. Señor Rodríguez Ponga, buenas noches desde Madrid, desde La Linterna.
Muy buenas, encantado.
¿Qué tal lleva usted el año Cervantes?
Pues la verdad es que muy bien, muy trabajados.
Muy trabajados. ¿Es este congreso una cita histórica?
Bueno, sí es una cita histórica. Todo Congreso Internacional de Lengua Española lo es. Lo es, y además este año especialmente, que estamos en el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y por lo tanto, pues efectivamente, hay una razón histórica y además en sí mismo es una... En fin, la primera vez que se hace un congreso de este tipo en Puerto Rico, y la primera vez porque venimos tantas personas aquí, ¿no? Sobre todo, claro, hay que destacar la participación de Su Majestad de los Reyes, uh-huh, ayer mismo en la inauguración.
¿Qué valor le da a que se haya hecho en Puerto Rico?
Bueno, es importante que se haya hecho en Puerto Rico, porque Puerto Rico es una isla que, pues, que evidentemente tiene la lengua española como lengua propia de toda la comunidad y en fin, y que para todo el mundo hispanohablante, pues Puerto Rico es una referencia, sin duda.
¿Y es un acto de afirmación frente al inglés, por ejemplo, y la presión normal económica y cultural de Estados Unidos?
A ver, no es un congreso frente a nadie, es un congreso muy integrador, en el que está todo el mundo relacionado con la lengua española, con la independencia de que algunos, pues, además, hablen inglés y otros hablen, pues, las demás lenguas de España o las lenguas indígenas americanas o cualquier otra lengua. Es un acto en el que participan representantes o personas procedentes de todo el mundo hispanohablante, de toda América, por supuesto de España, pero también de África, de Asia. En ese sentido es un congreso muy abierto.
¿Son útiles este tipo de reuniones, de congresos, además de reflexionar y debatir? Por ejemplo, ¿qué se espera de esta cita de Puerto Rico? ¿Qué sale blanco sobre negro?
Son muy útiles porque es una ocasión de que en unos días, pues académicos, profesionales, profesores, intelectuales, escritores, gente del mundo del arte también, de un músico a un fotógrafo y, por supuesto, el mundo de la ciencia, bueno, pues podamos estar juntos, trabajando, debatiendo, reflexionando. Y sí, claro que es útil, que es muy útil porque es la manera, bueno, pues de conocernos mejor. Ajá. Unos a otros y de por lo tanto, pues contribuir a que la lengua española,
sí,
esté presente en los distintos ámbitos profesionales en los que todos nos podemos desenvolver.
Le preguntaba en concreto qué se espera de este Congreso de la Lengua en Puerto Rico, en concreto, ¿qué se espera sacar en claro?
Bueno, de este Congreso en la Lengua, que está centrado en la creatividad,
sí,
lo que queremos es precisamente insistir en la importancia de la lengua española en la creatividad. Y cuando hablamos de creatividad no es solo en la literatura o en el arte, también en la ciencia, en español. Y en ese sentido, el que esté aquí entre nosotros un premio Nobel de Química mexicano, que precisamente fue el descubridor del agujero de la capa de ozono y todo lo que eso ha significado para el medio ambiente y para las medidas internacionales que se tomaron al respecto, pues es muy importante y que todos sepamos precisamente que quien hizo eso es alguien que habla español, que es mexicano y que está en un congreso de la lengua española, pues creo que es algo importante, sí.
¿Y cómo definiría usted la creatividad?
Bueno, la creatividad es el talento, es la capacidad humana, sí, de hacer cosas nuevas en cada momento. Es la capacidad propiamente humana y muy enriquecedora de que en cualquier momento pues podamos hacer algo, o bien para resolver una necesidad, o bien para resolver un problema, o algo simplemente, como muchas veces es el arte, pues simplemente para disfrutar de la belleza.
¿Percibe ahí en Puerto Rico el crecimiento de la lengua española en Estados Unidos? ¿Se percibe ahí? ¿Se habla de eso?
Bueno, vamos a ver, Puerto Rico es una isla hispanohablante y siempre, sí, lo ha sido. Es decir, la situación del español en Puerto Rico es la que es y no tiene que ver con la situación del español en Estados Unidos, que se debe a otros fenómenos. Puerto Rico es hispanohablante pues porque lo ha sido siempre,
sí,
porque lo ha sido desde que llegó aquí Cristóbal Colón en el siglo XV y con él llegaron los primeros hispanohablantes a la isla. Y desde entonces hasta hoy, pues la mayoría, la inmensa mayoría de la población de Puerto Rico habla español, pero lo habla de una forma natural, espontánea, como lengua habitual, normal, de la comunidad, de la familia, de la sociedad, de los medios de comunicación, de la política, de la enseñanza.
Uh-huh.
Por cierto, del impacto de las tecnologías en la lengua, en el uso que hacen los jóvenes de la lengua española, ¿se habla en estos congresos también? ¿Forma parte eso de la creatividad o no?
Bueno, sí, por supuesto, claro, las nuevas tecnologías son fundamentales y la creatividad, aunque este congreso no está centrado en la cuestión tecnológica, pero sin duda las industrias de la lengua, la traducción automática y tantas otras cuestiones relacionadas con la lengua en este momento son fundamentales para la presencia del español en su conjunto, ¿no? Pero este congreso está centrado, como digo, en la creatividad.
Por cierto, no sé si ha habido mucha desilusión por la ausencia final del Nobel de Literatura Vargas Llosa.
Bueno, vamos a ver, aquí al final, pues claro, la cuestión de fechas, pues hay quien puede venir y hay quien pues no puede venir. Eso es evidente, pero este es un congreso pues de gran ilusión, este es un congreso de una participación muy activa de cientos de personas que vienen de fuera y de miles de personas de Puerto Rico que están participando. Vienen profesores de primaria y de secundaria, profesores de lengua o de matemáticas que participan. Hemos contado, bueno, pues con personas de numerosos países. Y este es un congreso de la ilusión en ese sentido, ¿no? Pues del, bueno, pues el reconocerse mutuamente como parte de una comunidad hablante en todo el mundo.
Por cierto, qué anécdota ya de este congreso lo de Majestad con G y no con J, ¿no?
Bueno, fue una mera anécdota. Efectivamente, siempre se plantean los problemas de ortografía. Yo creo que desde, en fin, pues que quizás desde niños o cualquier niño primario y tal, bueno, sí. Pues conviene. Por eso está muy bien que las academias, las más de 20 academias de la lengua española en cada uno de los países hispanohablantes junto con la Real Academia, bueno, pues fijen una ortografía común para todos, ¿no? Pero bueno, creo que no pasa de ser una mera anécdota. Por cierto, anécdota de solo unos segundos, ¿eh?
Sí, unos segundos, sí. Solo unos segundos.
Porque fue corregido de forma inmediata.
Sin duda. Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, gracias por esta comunicación desde Puerto Rico, donde tiene lugar este 7º Congreso Internacional de la Lengua Española. Lengua española y creatividad. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Hasta siempre. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
La linterna está encendida a través de cope.es y a través de la aplicación móvil de COPE. En la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.